5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando aquí en la tarde, arranca a esta hora el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Sobre la mesa un paquete de medidas para ahorrar energía que no va a afectar a las familias, pero sí a hospitales, centros de salud, colegios, ayuntamientos y negocios, y que tendrá que limitar el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19. Además, se va a aprobar el anteproyecto de ley de secretos oficiales que hace que esta información clasificada pase de depender del Ministerio de Defensa al de Presidencia, que dirige Félix Bolaños. Mariel Sánchez.
Sí, este anteproyecto de ley establece también un periodo de hasta 50 años para poder desclasificar esos secretos oficiales. Desde Podemos creen que es demasiado tiempo y amenazan ya con votar en contra durante la tramitación parlamentaria. En la misma línea se han manifestado desde el PNV y Esquerra contra una reforma por la que los secretos oficiales dejan de estar en manos de la ministra de Defensa para depender del Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños. Aunque el cambio se produce después de la polémica defensa que hizo la ministra Robles de la actuación del CNI por el presunto espionaje a líderes independentistas catalanes, en Moncloa nos dicen que el cambio se debe a que esa información puede ser también económica o de industria.
Y estamos ya a mitad de las vacaciones de verano. Dejamos atrás el mes de julio, en el primer verano en pandemia, sin restricciones para viajar, sin mascarillas en la calle y sin aforos en los eventos. Los precios de los hoteles y alojamientos han subido un 42%, pero esto no ha parado las reservas y la llegada de turistas. Antonio Mayor es presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Aquí en la tarde de COPE habla de ocupación por encima del
90%. Nosotros hemos estado por encima del 95%. En los hoteles de nuestra compañía. El cómputo mediano de Benidorm y la comunidad, podríamos decir que está por encima del 90. Va a pasar como los felices 20, ¿no? Que salieron de la Primera Guerra Mundial, salieron de la gripe española y bueno, y los felices 20 querían comerse el mundo, ¿no? y esto pues es algo parecido, un rebote generalizado.
Y contamos también que Sanidad estima que más de 2.000 personas han muerto en el mes de julio por calor, con un pico de fallecimientos a mediados de mes, justo coincidiendo con la segunda ola de calor. Han sido los mayores de 75 años los más afectados por estas temperaturas tan altas. Son las peores cifras desde el verano de 2003. Y Fernando Alonso ficha por Aston Martin. Edu Azagra.
El piloto español correrá a partir de la temporada 2023 con la escudería británica. Alonso ocupará el puesto que ha dejado vacante la semana pasada Sebastián Vettel al anunciar su retirada de la Fórmula 1. El asturiano asegura que quiere seguir ganando y que su llegada a Aston Martin le podría devolver a lo más alto del podio. Y en el mercado de fichajes, el Barcelona ha presentado a Jules Koundé sobre el césped de la ciudad deportiva esta mañana. Así ha explicado el nuevo jugador blaugrana su llegada al club catalán.
Sí, es verdad que tuve la otra oportunidad y el esfuerzo se trataba de esperar a que el Barça podía llegar a un acuerdo con el Sevilla, y cuando sentí que todo eso fue posible, elegí el Barça porque era claro para mí, pero realmente no fue tan un esfuerzo porque quería llegar aquí.
Además, Laporta ha aprovechado para anunciar que han activado la tercera palanca económica que les ingresará 100 millones de euros y les permitirá inscribir a todos los fichajes. Y fuera del fútbol, hoy comienza la concentración de la selección española de baloncesto camino al Eurobásquet, que arranca el 1 de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿No te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, te acuerdas perfectamente en qué página de un libro estaba escrita una frase, pero no eres capaz, sin embargo, de acordarte de las palabras exactas? ¿Has llegado a lo mejor a algún lugar y el olor te ha recordado algún momento muy concreto, ¿no?, de tu infancia o alguna persona? ¿O tal vez has probado algo que te ha transportado directamente, pues, a algún plato que te hacía tu abuela, ¿no?, de pequeño? Es posible hablar de distintos tipos de memoria en relación a los sentidos involucrados en la percepción de la información. El sistema de memoria sensorial, es decir, lo que percibimos a través de los cinco sentidos, y que prolonga durante unos minutos esa información para que pueda ser captada por otros sistemas de memoria. Así es como las distintas sensaciones se van archivando en nuestro cerebro. Pero, ¿realmente existe esa memoria sensorial? Fíjate, Kim Peek fue un estadounidense que cuando murió, era relativamente joven, tenía 58 años, había memorizado el contenido de más de 12.000 libros. Pero no porque los leyera o estudiara muy, muy a fondo, sino porque era capaz de pasar la página en tan solo 8 segundos. O sea, le daba un vistazo y ya conseguía memorizarla, ¿no? Lo que se llama habitualmente memoria fotográfica. O el caso tan famoso de la Magdalena de Proust, ¿no? Que un día pues comió esa magdalena mojada en té, ¿no? Y bueno, pues inmediatamente ese símil que ponemos siempre para recordar, ¿no? Algo que evoca tu infancia. Bueno, Javier Gila es sumiller. Es 5 veces campeón de España. Es finalista de varios campeonatos internacionales. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo.
Que digo yo que, siendo sumiller, tú tienes que tener una memoria olfativa y también gustativa extraordinaria. ¿Esto es así?
Pues sí, realmente. Bueno, nosotros somos realmente especializados en catar vinos, y realmente lo más importante, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de sprint. Como bien has comentado, hay que probar muchos vinos para intentar esos vinos, pues memorizarlos, todos esos parámetros y todas esas características o características que tiene cada vino y cada variedad de uva, Pilar.
Uh-huh. Pero vamos a ver, tú, por ejemplo, ¿cuántos olores y sabores diferentes crees que eres capaz de diferenciar?
Bueno, no sabría la cantidad porque es innumerable. De hecho, la fase olfativa es la más difícil de la cata, dado que tiene numerosos componentes aromáticos e incluso algunos van apareciendo. Nosotros valoramos mucho la limpidez, que es la franqueza de un vino, que ese vino sea limpio. La intensidad aromática, que lo va a marcar mucho, pues cada edad de uva. Y Pilar, en el mundo del vino hay infinidad de variedades de uva y cada variedad te va a dar unas características una que otra. El Cabernet Sauvignon, muy reconocido a nivel mundial, te da unas notas especiadas, mientras que una Garnacha o un Tempranillo muy español da unas notas más afrutadas. Entonces, luego también hay unos componentes que no son solo de la variedad, son típicos. Ahí diríamos que esos componentes son los primarios, que son aromas florales, aromas afrutados, aromas incluso hierbas aromáticas. Según donde esté, yo soy canario y muchas veces en los vinos de mi tierra pues percibo esa salinidad que da el Atlántico y no lo tenemos en ciertos vinos de zona continental como puede ser la Ribera del Duero. Pero luego hay otros componentes que son los aromas secundarios, que son los aromas volátiles, aromas de la fermentación alcohólica que se producen, como bien dicho, en la fermentación alcohólica. Y luego hay unos aromas que no son propiamente de la uva, son aromas de la crianza, que se producen tanto en la fase de crianza en barrica como en la fase de crianza de botella, que son aromas especiados, aromas de tabaco, aromas de cuero, aromas de muchas veces que nos extrapola a las diferentes infinidad de maderas, caoba, sándalos, pino, roble, es decir, hay infinidad de aromas.
Pero vamos a ver, y tú, todos esos aromas que son, como vemos, muchísimos, porque además no es solo, dependiendo de la uva, como tú dices, tiene un sabor, un aroma diferente, pero luego todo lo que influye, la zona donde se cría la uva, la barrica, es decir, que ese aroma se va impregnando, ¿no?, en el vino. Por lo tanto, al final, estaba intentando hacerme una composición de lugar de la cantidad de aromas que puedes tener en tu cerebro, que me parece, vamos, un abanico impresionante. Tú todo eso lo has ido almacenando en tu cabeza, no sé si consciente o inconscientemente, a lo largo de todos tus años como sommelier. La primera vez que tú hueles por primera vez un aroma o algo, que puede ser incluso algo que has olido en tu niñez, como tú decías, en tu tierra, y luego has sido capaz, o sea, tú tienes muy vívido ese olor, por decirlo así, en tu cerebro, de tal manera que cuando luego eso lo detectas en un vino, eres capaz de saber lo que es. O sea, a mí esto me parece casi milagroso. No sé si hay que tener unas características muy especiales para poder llegar a tener esta percepción. Te lo digo porque yo soy la típica, por ejemplo, con los vinos, es que no he hecho la prueba, pero vamos, con los vinos porque no sé tampoco, pero yo huelo 3 perfumes diferentes de eso que te van a probar, que te dicen huele, y al tercero ya no puedo seguir, porque ya todos me huelen igual. O sea, quiero decir, ¿qué capacidad de discernir y de almacenamiento tienes tú en la cabeza?
Bueno, yo llevo desde el año 94 practicando mucho. Eso, como bien te comenté, es como un atleta. Un atleta tiene que prepararse todos los días para luego llegar a las competiciones, ¿no? Yo, de hecho, estuve 20 años compitiendo en todos los concursos internacionales y nacionales. Pues es muy importante la preparación, es muy importante catar muchos vinos. Esto es, cada vez te sale un vino nuevo, cada vez te sale una variedad nueva. Y piensa que esto es muy plural. Se hace vino por todo el mundo. Hay muchas variedades que son desconocidas. Entonces, no solo nos podemos limitar a las variedades que tenemos en España, pero sí es cierto que pues a lo mejor es un pequeño don, que hay gente que yo los colores los veo mal. Yo, por ejemplo, a la hora de catar un vino, se cata por la fase visual, por los colores, por la fase olfativa y la fase de boca. Yo realmente pues no pierdo mucho tiempo en la fase de colores, y realmente donde voy a lo importante de un vino es la fase olfativa, que huela bien, que tenga unos aromas que te extrapolen al lugar donde es origen ese vino, y por supuesto el sabor, lo más importante, que también es otra de las fases muy importantes, no solo es la fase de oler un vino, también hay que probarlo y catarlo y degustarlo y disfrutarlo, pues es que esté bien integrado el alcohol con la acidez y que sepa bien y que nos haga tener un momento de placer. Eso es el vino.
Uh-huh. Pero tú, desde tu experiencia personal, ¿cuánto dirías? Sí. Tú has utilizado la palabra don, que no sé, ahora vamos a aclarar si eso es un don, si no es un don. ¿Tú cuánto dirías que tus habilidades, ¿no?, por decirlo así, vienen por parte de quizá la genética, no lo sabemos, o por parte del trabajo, el del entrenamiento, como tú dices? ¿Qué porcentaje de una cosa y de otra?
Pues yo creo que son las dos cosas, porque realmente los catadores o los sumieres, como amamos este mundo y lo queremos tanto, pues casi nos ensimismamos, y realmente pues es un pequeño don que anteriormente, sin tenerlo trabajado o estudiado, pues no lo teníamos antiguamente. Yo desde el año 94, te voy a decir, Pilar, que hasta el año 22 que estamos actualmente, llevo muchos años catando muchos vinos, viajando mucho, conociendo mucho, porque hay que experimentar. Y también te voy a decir una cosa, Pilar, en el mundo del vino hay vinos muy buenos y menos vinos malos, pero también hay vinos que algunas veces tienen defectos y también no olemos los defectos. Es que nosotros los catadores no solo olemos las virtudes del vino, también cuando nos llevamos un vino a la nariz, vemos ese defecto, que ha sido a lo mejor un defecto, que la uva no entró bien ahora, por ejemplo, hace mucho calor. Y ahí a mí me da miedo que entre un poquito la uva sin acidez, sin frescura, y es posible que llegue achicharrada, porque hace un calor increíble. Entonces nosotros también percibimos tanto los defectos como las virtudes. Pero vuelvo a decir, el vino tiene mucho más virtudes y podemos disfrutar de un producto que es natural, un producto que es gastronómico y es de disfrute, y un alimento que yo creo que había que defenderlo como un país como somos, como España.
Bueno, ahora vamos al tema de la defensa, si quieres, pero esa es otra historia. Oye, una cosa, ¿serías capaz de decirme la última vez que te sorprendió algún aroma al catar un vino y que dijeras, anda, cuánto tiempo hace que no olía esto y esto me recuerda a otra cosa, a otro aroma, a otra sensación que tú tenías, pues de, no sé si de tu infancia o de tu tierra o de otro sitio?
Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Yo antiguamente, te estoy hablando hace 40 años, pues no había como ahora, a la hora de ducharnos, productos. Y yo me acuerdo que mi madre pues nos compraba un jabón del País Vasco, creo que es recordar, se llamaba Chimbo, y es de que huele mucho a brea, huele mucho a como a betún. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que cada vez que pruebo algún vino tinto de, ya sea de la isla de Tenerife o la isla de La Palma, hay una variedad que se llama Baboso, que me recuerda mucho a ese aroma de brea, ese champú negro que usaba, o ese jabón negro que mi madre nos compraba para luchar, o sea, aquella época. Entonces, me recuerda un poquito a esa niñez, ¿no? Sí, es cierto.
Qué curioso. Bueno, pues esta es la experiencia de Javier Gila, ¿eh? Como decimos, 5 veces campeón de España y finalista en varios campeonatos internacionales como sommelier, que es mucho decir, ¿no? Pero estas sensaciones, ¿no?, que él es capaz claramente de diferenciar y que obviamente pues las tiene ahí almacenadas en su memoria. El doctor José Miguel Lainez es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, es presidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Es decir, la memoria sensitiva existe, está claro, ¿no?
100%, bueno, desde el ejemplo nos lo acaba de mostrar. Yo creo que es muy ilustrativo, ¿no?, de lo que es capaz de retener un cerebro en el caso de un sommelier con esas capacidades, ¿no?, que almacenan en miles de olores diferentes y son capaces de diferenciarlos, ¿no?
Doctor, ¿y realmente a través de la ciencia se puede saber, o a través de estudios que hayan realizado, que estén publicados, qué porcentaje, como yo le preguntaba a Javier, de esas capacidades son unas capacidades que él tiene o que tienen otras personas, que puede ser otro tipo de memoria sensitiva relacionada con otros sentidos, no con el olfato y el gusto, pero sí con otros? ¿Suele ser algo genético o realmente el entrenamiento hace que seamos capaces de conseguir esta memoria sensitiva?
Sí, pues como casi todas las cosas en el cerebro y en general en el aprendizaje, depende de una capacidad. Hay gente que está más capacitada, que tiene una mayor capacidad sensorial, y tanto puede ser olfativa, puede ser visual, etcétera. Y eso, evidentemente, si quieres ser un gran profesional como el que está, con el que estamos hablando, evidentemente necesitas entrenarlo. Es decir, no solamente depende de la capacidad. ¿En qué porcentaje? No lo sabemos con precisión. Pero probablemente las dos cosas son imprescindibles, vamos, definitivamente las dos cosas son imprescindibles.
Y por su experiencia como médico, como doctor, ¿se ha encontrado a lo largo de su vida profesional a gente con estas capacidades verdaderamente desarrolladas, con estas capacidades de memoria sensitiva, que puede ser, como decimos, estas, como las que tiene Javier, pero luego nos llama mucho la atención, por ejemplo, esas personas que tienen memoria fotográfica, que se dice, ¿no? ¿Se encuentra a veces con gente con estas características?
Esto no conocemos a gente, pero por otros ámbitos de la vida, no como profesionales, puesto que no son de los que nos consultan. Nosotros nos consultan habitualmente por lo contrario, ¿no? Es decir,
por falta de memoria.
Los pacientes por falta de memoria. Es uno de los problemas importantes, sobre todo la gente mayor.
Y cuando se pierden estas facultades, cuando se pierde memoria, ¿se pierde este tipo de memoria sensitiva también?
Bueno, depende de las memorias. Las memorias, por ejemplo, la memoria olfativa, que es la que estamos comentando, está muy ligada a las emociones. La memoria olfativa incluye mucho la amígdala, que es la parte del cerebro, es el límbico, que tiene que ver mucho con las emociones, y por eso la memoria olfativa a veces se conserva durante periodos muy largos. De hecho, la gente evoca a veces el sabor del café que le preparaba a su abuela cuando era un niño, y esto lo tiene registrado perfectamente. Y esas memorias ligadas a emociones más potentes, en general, todas las memorias que están ligadas a emociones se conservan durante más tiempo, ¿no?
O sea, que una persona que empiece a tener, por ejemplo, problemas de memoria, quizá algún tipo de demencia o incluso Alzheimer, ¿lo último que pierde es este tipo de memoria relacionada con los sentidos?
Depende, sobre todo la que es más emocional, sobre todo, es la olfativa. La visual es un poco menos emocional. Pero en todas las memorias influye mucho la parte emocional, y de hecho es una de las razones por las cuales uno conserva mejor o peor los recuerdos. Cuando tú vives una experiencia emocional muy potente, pues no sé, si nos acordamos, por ejemplo, el día que se cayeron las Torres Gemelas, difícilmente no nos recordamos todo lo que estábamos haciendo cuando vimos la noticia, porque te impacta enormemente, con lo cual asocias muy rápidamente. Y sin embargo, en el día a día de la rutina, dejas de recordar muchas cosas porque no estás, la emoción es mucho más baja, ¿no?
O sea, que emocionalmente, digamos, la más potente efectivamente es la relacionada con el olfato.
Sí, es muy vinculada a las emociones, y por eso es una de esas memorias muy primarias y que tenemos ahí muy, muy grabada desde nuestra más infancia, más precoz.
Ajá. Y si estaba pensando, doctor, ahora mismo lo que está pasándole a muchas personas, que con una de las consecuencias, ¿verdad?, de haber tenido el COVID, es que han perdido el olfato y muchas de esas personas no lo han recuperado.
Bueno, afortunadamente la mayoría sí, ¿eh?
La mayoría sí.
Sí, hay algunas, pero son pocas, afortunadamente.
Que debe ser entonces un shock también importante en ese sentido, ¿no? Si emocionalmente es tan importante, ¿no?, la capacidad olfativa.
Ya, lo que pasa es que si estas personas, tú puedes perder el olfato y no perder la memoria olfativa. Lo que pasa es que, claro, no la puedes aplicar porque no recuerdas, no percibes los olores actuales. Es decir, perdón, tú puedes recordar perfectamente, una persona que pierde el olfato puede recordar perfectamente el olor de hierba mojada en su infancia. Es decir, aunque no sea capaz de
oler ahora.
de oler ahora mismo, ¿no? Pero su memoria no está afectada por eso, o sea, que no, ese parte no se afecta.
Pues qué interesante. Bueno, todo lo que tiene que ver con la memoria siempre lo es. La memoria sensorial, por lo que vemos, lo es porque está mucho más ligada, además, a las emociones. Doctor José Miguel Lainez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Javier, que tú nos das mucha envidia, de todas formas, ¿eh? Porque, claro, tú utilizas estas capacidades que tú tienes para tu trabajo, catar vinos, pero me imagino que luego, claro, tienes tan desarrollado el olfato que para ti ir por ahí oliendo cualquier cosa es como ir evocando todo tipo de mundos, ¿no?, que te recuerdan a momentos a lo mejor de tu pasado, ¿no, Javier?
Correcto, y además es que ya tenemos por defecto que olemos cualquier cosa. Yo incluso el agua hasta lo huelo, ¿no? Cualquier cosa que llega a mis manos, es decir, cualquier bebida la huelo, ¿no? Pero sí es cierto que es un disfrute y tenemos que disfrutar en la vida con algo.
Ya lo creo que sí. Pues nada, disfruta de esta capacidad tan extraordinaria que tú tienes y de la posibilidad de almacenar ahí en tu cerebro, además, tal cantidad ingente de aromas, como vemos, y de olores. Javier Gila, sumiller, 5 veces campeón de España y finalista de muchos campeonatos internacionales. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No podemos olerlo, es lo que la radio está ahí, todavía no hemos llegado. Podemos evocar un olor, pero tanto como olerlo no. Pero podemos escucharlo, podemos saber y entender lo importante que es el consejo que te tiene que dar siempre Línea Directa con Elena Fornas.
Por supuesto, porque ahora en verano que cogemos pues mucho más el coche, nos vamos de allí para allá, nos damos cuenta de que hay que estar pendiente de la carretera, pero también de cuidar el coche, porque puede pasar cualquier cosa. Y es que ahora si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con coberturas de mascotas viajeras de regalos para todos aquellos que tengan en su familia, pues es un amigo peludo. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, Pilar, hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700 700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estaba intentando pensar
a ver
qué olor rescataría yo de mi infancia, pero es que yo tengo muy mal olfato.
Sí,
sobre todo relacionado con algún amigo o amiga de la infancia, que es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes. Bueno, a ver, yo rescataría como olor de la infancia, pues obviamente el olor del pan recién hecho, pues porque mi padre era panadero y yo, claro, pasé muchos días en la panadería y entonces el olor del pan recién hecho es algo que nunca, que afortunadamente tienes siempre ahí, o de las magdalenas recién hechas.
Es uno de los mejores olores, sin duda, madre mía.
Pero así relacionado con, por ejemplo, algunos juegos que compartieras con tus amigos de la infancia, esos que has mantenido a lo largo de los años, no sé. Es que yo tengo muy mal olfato, fíjate. Sí.
Pero olores relacionados con los juegos.
Bueno, por ejemplo, con los juegos o
sí, yo, por ejemplo, tengo el olor al pantano donde íbamos a coger ranas, por ejemplo.
¿Pero tienes el olor del pantano?
Sí, por supuesto. Sí. Vamos, como si fuera.
Espérate,
ayer.
¿Qué hacías qué?
Coger ranitas y las crías de las ranitas, que ahora no me sale el nombre, los renacuajos. Sí, ahí entre las manos. Nos íbamos con las bicicletas, que parecíamos verano azul ahí.
Ay, qué bonito.
A coger ranitas.
Ay, qué bonito.
Luego las dejábamos, ¿eh? No, llevábamos las raras por ahí, porque si no, mi madre, vamos, nos ponía
ahora
todas.
Ahora es tan triste. No, es que de verdad, no me quiero poner yo sentimental, pero es que ya no hay ni ranas.
No hay ranas.
Entre otras cosas, porque la mayor parte de las charcas están secas. Este año, especialmente con la sequía, se han secado muchas charcas, muchos ríos también, y es que claro, no puede haber ranas, pero es que últimamente yo creo que es que no recuerdo, fíjate, el croar de las ranas hace mil años que me tengo la sensación de que no lo escucho.
Es
que
verdad,
eso era muy típico,
pasa,
efectivamente,
sí.
En los pueblos cuando eras pequeño y te ibas con los amigos, como tú bien dices, pues al lado del río o a bañarte en el río, era muy típico escuchar a las ranas.
Las noches de verano eran.
Y ahora es como que ya no se escuchan los grillos, sí, por ejemplo, los grillos
se siguen escuchando, pero es verdad que las
ranas
no.
Bueno, venga, a ver.
Ay, oye, que me voy a poner sensible.
Ay, que se va a poner sensible, que llora, que le salta la lagrimita.
Bueno, las ranas no, pero los amigos continúan, Pilar.
Los amigos.
Lo que estamos hablando, la gente con los oyentes, y es que continuamos con la historia de este grupo de amigos de 17 personas, que la verdad es que a mí, sinceramente, Pilar, me ha robado el corazón. Tú has pedido antes que les pusiésemos nombre, me han contestado, el primero era Luis, Javi es el que nos contaba que le había dicho a la mujer de su novia que no. O sea, la que iba a ser su mujer, perdona, que el 17 no se podían casar. Y ahora nos contesta Borja.
Hola, gente, ¿qué tal? Mira, acabo de escuchar la nota de voz que se ha enviado antes. Efectivamente, yo soy de ese grupo de amigos y una vez el que lo tengo que organizar la cena, que es de la Leti a muerte, decidí hacer la cena el día del partido de la final de la Champions. Y claro, la cena sagrada y no pude ir. Venga, abrazo.
Fíjate.
Pero esto es un amigo, fíjate. Esto es un enemigo. O sea, esto no, me está derivando esto ya un enemigo.
Pero no, pero es que son así, son cenas sagradas. A mí es que me está fascinando la historia de estos oyentes, de este grupo de 17 personas.
De la cena de los 17.
Y es verdad que siempre mueve, un poco, siempre rema una persona en concreto, que es lo que llamamos un poco el amigo pico pala, y fíjate que a este oyente le pasa un poco lo mismo.
Gente, buenas tardes. Pues mira, del tema que hoy estáis hablando, yo creo que yo soy antisocial. Es verdad que tenemos contacto de 3-4 del grupito que nos juntamos cuando éramos Xavea, como teníamos a lo mejor 6-7 años hasta el día de hoy. Pero es verdad que tenemos el contacto gracias a uno en concreto, que es el Joaquín, que desde aquí un saludo le mando, que es el más pesado del sistema solar, es el tío más pesado de Europa, ¿eh? Es el que está constantemente llamándonos, quedando online. A ver si nos vemos, hacemos una videollamada, etc.
Son geniales.
Pero está muy bien lo del amigo pico y pala, que dice, es verdad, suele ser muy pesado. Pero si no fuera por estos pesados,
claro,
o por estas pesadas, no se reuniría nunca el grupo de amigos.
Que te saltas, o sea, la final de la Europa League, ya, pero es que los amigos, si no se reunirían.
Pero es verdad, hay unos, uh-huh, es que es uno que tira del carro siempre. Entonces, los demás vas a remolque, pero en el fondo estás encantado porque está esa persona que es la que tira siempre de
justamente
todos los amigos. Cuidado con eso, hay que cuidarle, uh-huh, y hacerle caso, porque si no, un día se va a cansar. Y cuando se canse, el que arrastra a todos los demás para que no se pierda la amistad, después al final se desperdiga todo el grupo. O sea que yo creo que hay que hacerle también un homenaje esta tarde al amigo y amiga pico y pala. Muy interesante este concepto. Sí, señor.
Bueno,
a ver.
Y las amistades como las buenas canciones, Pilar, nunca mueren.
Mis amigas de la infancia son un grupo de chicas de EGB. Cuando finalizó, seguimos itinerarios diferentes y actualmente vivimos en localidades repartidas por toda la geografía española, pero siempre buscamos 2 o 3 días al año para reencontrarnos. Cuando esto ocurre, es como si no hubiese pasado el tiempo y volvemos a ser aquellas chavalas de entonces. Me siento identificada con la canción de Amaral, Son mis amigos.
Recurrente, pero es una gran canción.
Lo es, sí, muy bien traída, ¿eh?
Sí, esa, oye, sí, es que a mí me emociona, las historias de los amigos a mí me emocionan, a mí
bueno,
luego
pues
ya me pongo esta canción y canto.
Historias de amigos, pero de hoy buscamos amigos desde la infancia, ¿no? Aquellos que habéis conseguido conservar esa amistad de la infancia a pesar de la distancia, a pesar de que incluso, como decía esta oyente, se vive en ciudades distintas, aún así, siempre hay un momento para el reencuentro, ¿no? Y es como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Por qué es tan especial esa amistad desde la infancia? En aquel momento, ¿qué es lo que os hizo convertiros en amigos o en amigas? ¿Había algo especial, una afinidad especial, alguna anécdota curiosa de aquellas épocas que siempre recuerdes y que cada vez que os reunís la volvéis a sacar? Que ya parecemos hasta abuelos cebolleta, ¿no?, con aquellas historias. Pues queremos conocerlas aquí en la tarde. Amigos desde la infancia. Vamos a hacer un homenaje a los amigos. ¿Quién es tu amigo, tu amiga de siempre, desde que teníais 3, 4, 5 años y todavía, a día de hoy, 30 años después, 40 años después, seguís siendo los mejores amigos? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Oye, la gasolina, ¿qué tal? Bien, sí, ¿no? ¿Has llenado el depósito? Bueno, vamos a ver, yo he viajado muchísimo. Este mes de julio he tenido que ir para arriba y para abajo. Creo, sin duda, mi gasto más gordo durante todo el mes de julio ha sido el llenar el depósito de gasolina. O sea, sin lugar a dudas. No sé si ha sido tu caso. Tremendo, ¿no? O sea, tremendo. Es verdad que nos ha dado un pequeño respiro en la última semana. Ha bajado un pelín la gasolina, pero bueno, sigue estando unos precios realmente carísimos, como todos sabemos, y es uno de los presupuestos más importantes para afrontar en las vacaciones también. Bueno, hablamos de la gasolina enseguida, de ese precio de la gasolina, pero hablamos también de algo que nos ha perseguido desde que el 1 de abril entrara en vigor la famosa deducción, el descuento de los 20 céntimos del gobierno, ¿verdad? Ha habido, bueno, pues muchas informaciones o desinformaciones sobre si las gasolineras, bueno, pues habían aprovechado precisamente estos 20 céntimos de deducción para subir los precios. Ha habido desmentidos, en unos casos más claros que en otros, sino, bueno, pues en un ratito, nada, en breve, contamos realmente en qué ha quedado todo eso, porque hay un estudio que se ha hecho precisamente sobre esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomart.es. Bricomart.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos
unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues la una no, las 5:35, hora menos en las Islas Canarias. Lo que es 1 de agosto. Es lunes, estrenando vacaciones. Probablemente tú en este momento, en este día, habrás tenido que llenar el depósito de la gasolina para ir precisamente a ese lugar de vacaciones. Y luego, si piensas andar mucho de allá para acá estos días, bueno, pues lo que nos pasa, ¿no? Desde que empezó a subir de forma brutal el precio de los carburantes, pues que uno de los gastos más importantes que estamos teniendo, pues es precisamente llenar el depósito del coche. Aunque es verdad que un pequeño respiro sí que nos ha dado el precio en la última semana, en los últimos días. Ahora mismo el precio medio de las gasolinas en España está hoy, ya digo, precio medio. No significa que tú ahora vayas a repostar a una gasolinera en concreto y notes que es un poquito más alto. Precio medio en 1,9 el litro de la gasolina normal, y el gasóleo está a 1,98 euros. No se incluye aquí el descuento de los 20 céntimos que decretó el gobierno para paliar las consecuencias de la crisis energética. Este descuento, la verdad es que ha sido polémico desde el primer momento que se implantó, el 1 de abril ya de este año, y que, como sabes, se ha prorrogado hasta final de año. Ha sido polémico, sobre todo por una cuestión, ¿no? Porque se ha llegado a decir que ha influido en la subida del precio precisamente de las gasolinas, porque algunas gasolineras habían aprovechado precisamente este descuento para subir a su vez el precio de los carburantes. Y este rumrum, que en realidad ha sido desmentido, ¿no?, por las asociaciones de las gasolineras, pero al final nunca ha quedado muy claro si se ha producido ese incremento del precio, si no y demás. Bueno, pues un estudio demuestra, a partir de los datos diarios de 11.000 estaciones de servicio, que en general las gasolineras no se han embolsado esos 20 céntimos de la ayuda del gobierno. Las estaciones de servicio han respondido a la introducción del descuento con algunos ligeros, es cierto, aumentos de precio de la gasolina, pero entre 0,7 céntimos el litro o un céntimo, y un poquito más en el caso del gasoil, unos 3,5 céntimos, como decimos en algunos casos. Bueno, estas cifras son relativamente bajas, aunque también es verdad que hay diferencias en función del tipo de gasolinera. Las estaciones de servicio independientes y las que partían con precios más bajos, curiosamente, son las que han aumentado más los precios desde la introducción del descuento. Bueno, vamos a entrar en materia en este tema y sobre todo en este estudio. Manuel Hidalgo es economista senior de Sadecpol y es uno de los autores de este informe. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se ha hablado mucho de esta cuestión, ¿no? Muchos vaticinaban que las gasolineras iban a hacer un poco el agosto, ya que estamos en este mes, precisamente con esta bonificación del gobierno. Pero no es esto lo que se desprende del estudio que habéis realizado, ¿verdad? ¿Qué es lo más llamativo, lo más importante que habéis concretado?
Bueno, lo más llamativo es que efectivamente esa subida de precios que siempre esperamos los economistas, es algo que siempre contamos, ¿no?, que este tipo de bonificaciones incitan de alguna manera a subir los precios por parte de las empresas. En este caso ha sido una subida relativamente pequeña. Yo creo que lo has dicho muy bien. En el caso de la gasolina, de media, luego podemos hablar sobre lo que no es la media, pero de media ha sido apenas un céntimo, céntimo y medio, mientras que en el gasoil ha sido el doble, 3 y algo. Pero tenemos que pensar que obviamente estamos hablando de 20 céntimos y que en este caso la vamos a llamarlo, la apropiación o la intencionalidad por parte de la gasolinera de apropiarse de parte de este descuento, aprovechándolo y subir un poquito para así obtener un mayor rendimiento, pues ha sido muy pequeño.
Uh-huh. Lo que sí es cierto, y eso también lo habéis constatado en el estudio, es que curiosamente las gasolineras pequeñas o incluso aquellas que se denominaban low cost, al final son las que realmente subieron más, digamos, los precios que las grandes marcas, ¿no? Las grandes gasolineras.
Sí, claro. Una vez que obtuvimos esa media, quisimos ver qué es lo que pasaba agrupando las gasolineras por algún tipo de características. Y lo que encontrábamos precisamente era eso. Es decir, tanto las gasolineras independientes, llamamos independientes a esas gasolineras que no tienen una marca reconocible, que se llama como el nombre de la familia, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra gasolinera que no pertenece al circuito de las grandes distribuidoras. Y también las low cost son las que más, si es verdad, las que más llegaron a subir. En algunos casos hasta 8 céntimos, podríamos decir. Uh-huh. Pero claro, no son la mayoría de las gasolineras y, por lo tanto, el efecto medio al final, como hemos dicho, que en el resto de las gasolineras, sobre todo las grandes marcas, las tres principales que estaban bastante vigiladas por el gobierno, como son Repsol, BP y Cepsa, pues no hicieron este tipo de subidas. E incluso en estos casos, en las grandes, todos reconocerán, si son clientes de estas gasolineras, que incluso tuvieron descuentos adicionales. Por lo tanto, al final se concentró precisamente en eso, en las gasolineras que podemos decir que no están dentro de las grandes distribuidoras que todos conocemos.
Por algún motivo, es decir, que me explique, no digo que exista una justificación para que hicieran esto, ¿no? Pero quizás si tenían algún motivo también para hacerlo, tenían algún problema quizá con esta bonificación, que intentaron subsanarlo de esta manera, subiendo los precios, o simplemente porque les dio la gana y subieron los precios.
Bueno, aquí ya entramos en un poco en el terreno de la especulación. Obviamente nosotros vemos un comportamiento e intentamos tener una explicación sobre ello y estuvimos hablando con las asociaciones para que nos contaran un poco qué había pasado, si es que esto era así, ¿no? Muchas nos confirmaron, ¿no? Y en parte creemos que precisamente el diseño de las ayudas, que a lo mejor la gente no la conoce, ¿no? Pero el diseño de cómo se otorgaba las ayudas, no, el dinero, la devolución del dinero que adelantaban las gasolineras pudo tener algo que ver. Tenemos que entender que este dinero tenía que ser adelantado por las gasolineras. Y una vez que fuera adelantado, de alguna manera se solicitaba a Hacienda que le devolviera el dinero que habían adelantado. Esa devolución estuvo durante los primeros meses bastante, vamos a decirlo, con bastante incertidumbre cómo se iba a hacer. En principio Hacienda les pidió que le mandara lo que supuestamente iban a gastar o iban a vender, perdón, de gasolina durante los meses y en función de eso si hacían el cálculo con los datos de 2021. Bueno, una cosa complicada.
Claro.
Lo que nosotros entendemos es que, hombre, a ver, hay gasolineras que tienen músculo para poder adelantar esos 20 céntimos y después pedírselo a Hacienda, pero otras no. Y entendemos que precisamente son estas gasolineras, las independientes, las que posiblemente aprovecharon de alguna manera la situación para cubrirse financieramente las espaldas. Y entendemos que eso es lo que ha podido pasar.
Uh-huh. Por cierto, sobre este sistema de anticipo y devoluciones, ¿ahora mismo cómo está funcionando? ¿Ya está funcionando bien? ¿Con fluidez? ¿Se sabe si tienen las gasolineras algún problema para recuperar, digamos, ese descuento que ellos tienen que adelantar?
En principio sabemos que sigue funcionando del mismo modo. Es decir, Hacienda lo que le solicita a la gasolinera es que en función de lo que facturaron en el mismo mes del año pasado, pues que ella le hace un adelanto. Obviamente esto no es lo mejor porque sabemos que el año pasado no fue un año típico, más bien atípico. En lo que nosotros sabemos de momento no ha habido modificación en cuanto a este requisito. En todo caso, sí es verdad también que a medida que la medida siga funcionando y posiblemente las ayudas o las devoluciones o los anticipos de Hacienda se vayan haciendo de forma fluida, las gasolineras tendrán menos incentivos a recuperar parte de este dinero incluso antes de que tengan que solicitarlo a Hacienda.
Entonces, Manuel, un poco haciendo balance en función de lo que habéis estudiado, de este informe que estamos comentando, ¿qué balance hacéis vosotros de esta medida de descontar esos 20 céntimos por litro en los combustibles?
Claro, aquí hay que hacer dos apreciaciones que yo creo son un poquito diferentes, ¿no? En primer lugar, la medida en sí, independientemente de estos resultados, quizás no es la mejor medida, no es la más eficiente. En primer lugar, también lo tenemos contado en un informe de SADE, es una medida que podemos considerar regresiva porque se ayuda más al que más gasolina echa, normalmente el que tiene el coche más grande, vamos a decirlo de esa manera. Y en segundo lugar, porque desvirtúa de alguna manera la señal de precio. La gente tiene que entender que la gasolina es cara y por lo tanto ajustar. Hay otras medidas. No queremos decir con esto que no haya que hacer nada. Hay otras medidas que pueden ser más eficientes e ir directamente a la gente que realmente puede sufrir más como consecuencia de la subida del precio de las gasolinas y el gasoil. Uh-huh. En cuanto, y voy a la segunda parte, en cuanto a lo que es la medida, es decir, si el objetivo era reducir 20 céntimos el precio del litro y que este llegara de forma, vamos a decirlo entre comillas, intacto al consumidor, pues podemos decir que ha sido de un relativo éxito, en el sentido de que, como hemos dicho, los resultados de nuestro estudio reflejan que la apropiación normal que suele ocurrir en este tipo de medidas y de políticas por parte del tejido productivo no ha sido excepcionalmente elevada, sino más bien todo lo contrario.
Bueno, como estamos comentando entonces, y por lo que hemos dicho en este informe y en este estudio que habéis hecho desde Sadecpol, pues efectivamente no es que haya subido la gasolina ni el gasoil especialmente cuando se han puesto en marcha estos 20 céntimos de bonificación por parte del gobierno. Como decimos, la media es verdaderamente baja, ha subido algo, pero es muy poquito. Y sin embargo, la gasolina y el gasoil están, pues siguen estando muy caros, aunque han bajado un poco en la última semana. El factor, por lo tanto, es otro, es decir, el combustible está caro por otras cuestiones. ¿Y va a seguir así o qué datos manejáis?
Bueno, esto aquí suelo decir siempre que el precio de estos productos, que están muy asociados al crudo, no necesariamente todo, pero muy asociado al crudo, depende de factores geopolíticos que son del todo impredecibles. Es decir, sabemos que durante el año pasado el crecimiento del precio del Brent pudo deberse a un rebote de la economía cuando salíamos de la pandemia y las dificultades que hubo de suministro como consecuencia de los cuellos de botellas que se generaron, pero sí es verdad que desde marzo, en buena parte responde, y yo creo que todos lo sabemos, al conflicto ucraniano. En este sentido, es obvio que a menos que el conflicto entre en una derivada latente o que incluso este finalice, los precios seguirán volátiles. Igual que ahora acababa de mirar que había bajado de los $100 el barril, no debemos olvidar que hace una semana estábamos en 120 y que podíamos volver a él o incluso batir los récords de 140 que tuvimos hace unos años, ¿no? Por lo tanto, la previsión es imposible. En mi opinión, y yo me dedico precisamente también a esto, predecir el precio del barril es imposible y por lo tanto vamos a tener que seguir desgraciadamente durante un tiempo viendo cómo los precios de los combustibles pues suben y bajan y nos aprietan el bolsillo pues cada cierto tiempo. Esperemos que sea lo menor posible y que volvamos a una situación mucho más cómoda para los ciudadanos en breve.
Ojalá. Oye, Manuel, una última cosa. Si tienes algún informe al respecto, algún estudio, puesto que, como tú dices, estás muy pendiente de estas cosas. ¿Se ha notado desde que empezó a subir la gasolina y el gasoil en serio, no sé, en la primavera, ¿no?, y durante el comienzo de verano y lo que llevamos de verano y este mes de julio que acabamos de terminar, con estos precios tan altos, ¿habéis notado una especie de retraimiento ya en el gasto, digamos, a nivel particular me refiero, sobre todo, ¿no?, de echar gasolina y gasoil? ¿Es de la gente se está echando para atrás a la hora de llenar los depósitos o no se ha notado realmente de momento en el gasto de gasolina por parte de los españoles?
Sí, sí, ciertamente se ha notado. Tenemos estadísticas de consumo de gasóleo y de gasolina y sí es verdad que el crecimiento ha sido débil cuando no ha caído incluso en algunas de las semanas y en algunos de los meses pasados desde que inició la escalada. Igual está pasando con el consumo eléctrico. Es decir, al final de esta subida de precios, la mejor manera de gastar menos es ahorrar. No queda otra, porque por mucho que haya medidas como los 20 céntimos o el tope del gas y veamos algo aliviado el precio, al final estamos comparando con lo que pagábamos hace un año y yo creo que cualquier familia lo habrá notado de forma considerable. Por lo tanto, sí es verdad que el consumo de estos combustibles pues se ha moderado relativamente, no significativamente, pero sí con una cierta uh-huh. tendencia negativa. También tenemos que pensar que parte de este consumo no se puede ahorrar. Estoy hablando de los transportistas, etcétera, claro. en donde tienen que echar sí o sí, ¿no? Pero en el caso de las familias, de los automóviles, privados, vamos a decirlo así, tiene que haber sido sensible ese ahorro, porque sí es verdad que las cifras no han evolucionado al alza como se debiera de haber esperado durante los meses pasados.
Bueno, pues a ver cómo va evolucionando la cosa. Manuel Hidalgo, economista senior de Sadecpol, uno de los autores de este estudio que estamos comentando en la tarde. Gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Buenas tardes. Gracias.
Bueno, pues nada, hemos conseguido llenar el depósito de la gasolina. Estamos ya de vacaciones. Es un decir, aunque algunos estemos de vuelta, pero en fin, tú estás de vacaciones. Bien, y hace calor, porque estamos además otra vez ya en plena ola de calor, iniciando una nueva ola de calor, a ver hasta qué límite nos llega. Madre mía. Bueno, llegan las vacaciones, llega el calor y llegan los mosquitos. Normalmente van de la mano, es lo que tiene esto del verano. Seguro que más de una vez en vacaciones, en el pueblo, en la playa, te has quedado a pasar la tarde, en alguna zona quizá un poco más pantanosa, yo qué sé. Bueno, el caso es que se ha acabado con las piernas llenas de picaduras, o los brazos, o vete tú a saber. Bueno, generalmente estos picotazos, generalmente no suelen ser algo grave, más allá del picor, que bueno, es muy molesto, ¿no? Esa picazón que hace que no paremos de rascarnos. Es verdad que en muchas ocasiones también hemos comentado aquello de que hay personas a las que pican más que otras, y esto yo creo que lo comprobamos todos, por ejemplo, en el grupo de amigos o incluso dentro de la familia. Pero ¿es verdad que hay zonas de nuestro cuerpo que atraen más a los mosquitos que otras? Bueno, vamos a preguntárselo a Pedro Ojeda, es alergólogo, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Alergología. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Pedro, ¿realmente los mosquitos van siempre a los mismos sitios, a las mismas zonas del cuerpo, o simplemente es la zona que tenemos más expuesta?
Bueno, vamos a ver, los mosquitos se guían por algunos factores químicos, también por el dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que tenemos en los pies que emiten olores, pues que hacen que a lo mejor sí que estén más atraídos por las zonas bajas, ¿no? Y por eso nos suelen picar más a lo mejor en las pantorrillas, en los tobillos y demás. Pero bueno, la verdad es que nos pueden picar un poco en cualquier lado.
O sea, espérate un momento, Pedro, pero ¿cabe la posibilidad entonces de que normalmente esas picaduras sean, que es verdad, en los tobillos y en las pantorrillas, porque a los mosquitos les gusta o les atrae el olor de nuestros pies?
Eso es, sí. Las bacterias que tenemos en la piel de los pies, pues emiten unas sustancias químicas, unos olores, ¿no? Unos ácidos orgánicos volátiles que les atraen más, sí.
Vaya. Bueno, ¿qué pasa en nuestra piel cuando sentimos ese picor, ¿no? El picotazo del mosquito que nos obliga inmediatamente a rascarnos, además, ¿no? No sé si deberíamos o no, por cierto.
Bueno, a ver, el tema es que el mosquito, bueno, son las hembras las que pican realmente, el macho no tiene esa capacidad, pero lo que hace la hembra es, bueno, el mosquito es que introduce su trompa, ¿no? Y entonces libera también unas sustancias que le ayudan a ir como un poco desintegrando los tejidos para llegar al vaso sanguíneo porque necesita succionar la sangre, ¿no? Entonces, dentro de esas sustancias, pues hay neuropéptidos que estimulan fibras nerviosas sensitivas, aparte de estimular pues algunos agentes anticoagulantes y demás, pero liberan neuropéptidos que estimulan fibras nerviosas sensitivas y generan esa sensación de picor, de quemazón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si nos rascamos? Pues que lo que vamos a hacer es expandir un poco más todas esas sustancias químicas que se liberan, así como las que libera nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inflamatorio para, digamos, repeler esa agresión, pues estamos todavía favoreciendo más toda esa cadena de liberación de mediadores, ¿no? Entonces, lo que aumentaremos es la reacción inflamatoria. Entonces, sí, en la medida de lo posible, lo que tenemos que intentar es evitar rascarnos, ¿no? Para evitar pues, que eso se propague más, ¿no?
¿Y hay algo que podamos hacer para aliviar que nos pique tanto?
Bueno, hombre, sí que están descritos los repelentes. En concreto, pues, por ejemplo, hay una sustancia química que se llama la dietiltoluamida, que, bueno, el acrónimo es DEET, y, bueno, pues hay algún otro. Y realmente los repelentes de mosquitos, pues sí que son útiles para intentar evitar pues que los mosquitos se nos acerquen a la piel y nos piquen.
Vale, y si ya nos han picado, otras, pero no nos dejas que nos rasques, bueno, nos dejas es un decir, pero nos ha recomendado rascarnos porque es peor. Una vez que nos ha picado, ¿hay algo que podríamos aplicar ahí que tengamos a mano para que nos pique menos la picadura, digo?
Sí, bueno, hombre, siempre se recomienda, pues, por ejemplo, antihistamínicos, aunque, por ejemplo, los antihistamínicos en crema no se recomiendan porque, además, con la exposición al sol, algunos de ellos pueden ser fotosensibles, uh-huh. O sea, producir reacciones de fotosensibilidad, ¿no? Entonces, lo que es un antihistamínico tópico no se recomienda, pero sí que el uso de antihistamínicos por vía oral, el aplicar alguna crema antiinflamatoria de corticoide, pues eso ayuda a bajar todo el proceso inflamatorio, a aliviar esa reacción que produce la histamina y a aliviar ese picor. Y luego, bueno, pues algunas cremas que pueden ser antipruriginosas que nos puedan vender en la farmacia, siempre y cuando eso no contengan antihistamínico, pueden ser útiles también.
¿Y refrescar la zona? Por ejemplo, poner...
También, sí. por ejemplo refrescar la zona, aplicar un poco de hielo local, bien. Pues todo eso ayudará a bajar la reacción inflamatoria y a aliviar pues esa sensación de picor, de quemazón.
Bueno, en la mayor parte de los casos, como decimos, no tiene importancia, pero bueno, hay personas que sí lo pasan peor, ¿no? Hay gente que es incluso alérgica a la picadura de los mosquitos, ¿no?
Sí, aunque no es frecuente, pero sí está descrito y de hecho, bueno, pues todos los veranos, pues digamos, diagnosticamos personas con sensibilización a picadura de mosquito. Entonces, bueno, pues eso es muy sencillo, es pedir unas pruebas de anticuerpos de alergia frente al veneno de mosquito. Lo que pasa que realmente ahí, pues hombre, no hay mucho que hacer en el sentido de que no existe una vacuna de alergia que nos pueda curar de esa sensibilización, de esa alergia, ¿no? Ahí lo que se suele... digamos, indicar a esas personas que ya están sensibilizadas, pues es primero las medidas de prevención, de uso de repelentes, intentar evitar pues estar en zonas especialmente más húmedas, especialmente pues a la caída de la tarde, primera hora de la mañana, por la noche, que es cuando uh-huh. los mosquitos están más presentes. Y luego, por ejemplo, pues la toma de antihistamínicos a diario durante los meses de primavera, verano, porque sí que de alguna manera, aunque te piquen, pues vas a disminuir esa reacción inflamatoria. Y ya en los casos más intensos, pues se suele indicar eso, una crema de corticoide o que tengan pastillas de cortisona en uh-huh. casa por si hay una picadura más intensa. Sí.
Pedro Ojeda, alergólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Alergología. Gracias por contarnos todo esto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es lo que tiene el verano, que también tiene sus cosillas, en este caso las picaduras, ¿no?, de los mosquitos que, bueno, pues nos hacen a veces un poquito la Pascua. Pero bueno, ya tenemos ahí los consejos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo por la noche, viva el cine español.
Veranear.
En 13.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Albertín! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.